Granada, 1 de marzo de 2020. Teatro Isabel la Católica. Pregonero, Manuel Alejandro Amador Moya.
Se han parado las agujas del reloj del sentimiento. Desde este instante te digo que marca mi voz el tiempo. Miro al frente y ahí estás, callada, quieta, expectante, la ciudad de mis amores, la que ha venido esta tarde a que el pregón le recuerde que es hora de prepararse. ¿Y quién soy yo para estar en esta hora a tu vera? ¿Quién soy yo para llenarte las calles de primavera? ¿Acaso rompe mi voz azahares en los naranjos? ¿Acaso puedo intentar cambiar las aguas del Darro para quedarme contigo sin corrientes río abajo? Mi cita tuvo este sí cuando viniste a buscarme, como lo tuvo por siempre cada vez que me llamaste. Te estoy hablando, Granada, y al hablarte pienso un nombre por el que sí, siempre sí, vive y camina este hombre. Echando la vista atrás, hoy que tengo el corazón lleno de tantos recuerdos y abierto en canal de amor, se nubla de llanto el alma y de ternura la razón. Aquel niño que embobado admiraba tu grandeza al pie de tu camarín, ese palacio de reina donde Granada te pide, te da las gracias y reza. La casa donde tú vives, trozo de cielo que encierras, puerta de gloria tallada con la fe que da esta tierra. Aquel niño que crecía y casi sin darse cuenta, día a día se enamoraba de la mujer más perfecta que quiso Dios para sí y que por madre nos diera. Aquel joven monaguillo que nunca pensó esta empresa, aquel que formó su vida corriendo por la carrera y te entregó el corazón y te dio su vida entera. A ti, celestial señora, tú eres el alfa y la omega de Santa Fe a las montañas que el duro invierno las nieva. Patrona de esta ciudad, su más fiel devocionario, más que ciudad su custodia y el más bello relicario. A tus plantas cada día un trajín de granadino ponen su ojo en ti y en ti ponen su destino. A ti se han rendido reyes que han cruzado medio mundo y hasta la iglesia romana con San Juan Pablo II vino a hincarse de rodillas en su rezo más profundo. Cuando aquel niño creció, siguió unido a tu figura y perdido en tu grandeza y en tu armoniosa dulzura. Hermano, fui horquillero de tu real hermandad, la que cumple en este año una fecha singular, 475 aniversario cumplido de las reglas más antiguas que se hayan conocido. Y por quererte, señora, en estos años de exilio, lejos de ti y de tu casa, seguí siendo tu fiel hijo. Y te busqué en la merced de la uva y sus racimos, y en la mirada a los cielos que guardan los capuchinos. Y te busqué en el sabor del oro puro del fino y en los cascos que de albero manchan de ocre el estribo. Pero para ver tus ojos hasta este atril he subido, para cantarle a Granada el tiempo que ahora vivimos, la gloria hecha semana, las llaves del paraíso que llaman en San Andrés cuando la luz del domingo busca en la calle Elvira al Señor sobre un pollino. Aquí me tienes, Granada. Tanto y tanto amé tu nombre, que a tus angustias benditas aquel niño ya hecho un hombre, viene a partirse el sentido para que el amor rebose en estos folios que sueñan con cornetas y tambores. Angustias suena en los labios cuando te sueño, Granada. Angustias porque ya es tu corazón y tu alma. Angustias siempre contigo, por eso en esta mañana tenías que ser primera, como primera llamada al llamaoz de los sueños del pregonero que arranca y enciende su voz en grito para decir entre palmas que todo tiene sentido, que la cuaresma ya avanza y el morado en las capillas cubre el blanco de las albas, que de nuevo despertó de su letargo la Alhambra, y el sacromonte gitano sabe más que nunca zambra, que el albaicín es la aurora de un sol que despunta al alba, y el realejo es un rosario de amarguras y plegarias, que el zaidí viene surcando con los vergeles el agua del manantial de la fe que por sus calles encauzan. De San Miguel a San Pedro, de San Cecilio a Santa Ana, el aire lleva las notas que ya solfean las bandas. La luna alumbra el sendero de las cuadrillas que ensayan, y los pabilos se encienden, y las túnicas se planchan, y los balcones se cubren con los escudos de armas. Todo lo grita en tus calles, todo es anuncio que exclama, y lo pregona el teatro con nombre de soberana, que de nuevo una vez más todo es piropo que exalta, que por la gracia de Dios vuelve a ser Semana Santa. Ilustrísimo señor conciliario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, mi queridísimo amigo José Gabriel. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Granada, señor presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada, excelentísimo señor teniente general jefe del MADOC, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial, ilustrísimo señor diputado territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, señor diputado provincial de Turismo, Junta de Gobierno de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, hermanos todos, con el máximo respeto saludo a tan excelentísimas y dignísimas autoridades. Les pido a ellos y a todos y cada uno de ustedes la protocolaria venia para pregonar las grandezas de nuestra Semana Mayor en este año del Señor de 2020. Esta narración ha comenzado, como no podía ser de otra manera, con el icono religioso por excelencia de nuestra ciudad, con nuestra patrona. Ante ella me postré siendo tan solo un niño, y desde esa atalaya fui creciendo y contemplando la maravillosa historia de la salvación del hombre. Y al igual que al profeta Zacarías en su quinta visión, es como si un ángel me hubiese hablado y me hubiese pedido mostrarles una historia sin igual, el Evangelio según Granada. Antes que nada, gracias de corazón por permitir que aquel niño embobado ante la Virgen sea hoy el hombre que se presenta ante vosotros para tan alto cometido. Gracias, de verdad. Antes que nada, Larra. Y Larra decía, el talento no ha de servir para saberlo todo y decirlo todo, sino más bien para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe. Es lo que llevo intentando hacer toda mi vida en la Semana Santa, y es exactamente lo que voy a intentar hacer esta mañana. De la mujer con mayúsculas a la otra mujer, en este caso, la primera de todas, Eva. Ya nos enseñó San Irineo de Lyon que María era la segunda, la nueva Eva. Como la culpa traidora al sol no pudo mirar, tampoco pudo aguardar que amaneciese la aurora, pues huye de vos, señora, este nocturno animal, porque fuiste concebida sin pecado original. Esta historia que les cuento, en 250 metros cuadrados de un palacio que no es palacio, de un anexo a una iglesia en un barrio señero y personal de nuestra ciudad, existe un camarín donde vive coronada la copatrona de Granada. En ese camarín hay un lienzo en la sala de la Inmaculada, un fresco donde observaremos pintado esta historia que os voy a narrar. Sobre él, en el centro, el árbol, la fruta de la fruta prohibida, el árbol de la sabiduría. Bajo él, Adán y Eva. De ellos, el pecado original. Sobre el mismo, el triunfo de la Inmaculada. ¡Cuán pionera es esta tierra en este insondable misterio elevado a dogma por el Papa Pío IX! ¿Y cuánto sabe esta tierra de Pío IX? Dios es el sol, pero el triunfo de María en su Inmaculada Concepción es de plata. Es el nuevo templo de Jerusalén. Es la luna que brilla por el reflejo del sol. Es la luna llena, como diría Alonso de Ledesma, llena como Nizán. Es una lágrima de esta, y es noble, pero accesible y asequible, tal como sois las madres. Es signo de rectitud, discreción, honestidad y exactitud. Plata donde se refleja la justicia. ¿Cómo saben de todo esto los cofrades de los vergeles cuando traen hasta el centro de la ciudad al triunfo de María envuelta en plata? ¿Y cuánto sabemos de las gestas inmaculistas los granadinos? La primera hermandad del mundo, la primera iglesia ya consagrada del mundo, el primer monumento del mundo, las enseñanzas de San Gregorio de Elvira y, en especial, el presente que nos hacen los cofrades del Bajo Albaicín cada Jueves Santo cuando nos regalan la fragancia de la que no tocó pecado primero. Las estrecheces de zafra son un manantial de plata por donde lleva la brisa rumor de salve y plegaria, rumor de voces benditas de los ángeles que aclaman tras las rejas del convento a tu celestial mirada. Azul se viste el poema y celeste la alabanza, y de plata el sentimiento que me inunda la garganta cuando te sueña el pregón Concepción Inmaculada. En esta tierra primera, donde tu nombre prendía de la bandera mariana que Roma levantaría declarando la pureza de tu concepción, María. Se estremece el silabario y se aprieta mientras alzo mi voz buscando tu nombre, como se aprieta tu paso cuando buscas la carrera la tarde del Jueves Santo. Señor argenta y añil, concha te llaman mis labios, déjame que yo entone, alegre devocionario, que recuerde aquellas coplas que cantaran por tu barrio. Cuando a este mundo venías, madre de eterno dolor, la gracia y culpa reñían por llenar tu corazón. Una subió por el Darro, otra San Miguel bajó, llegando antes la gracia por gentileza de Dios. Y así llenaste Granada sin mancha en tu concepción. Pregonar es convertirse en trovador de Dios, como decía el seráfico padre San Francisco de Asís. Vayamos ahora a una casa franciscana, humilde y recoleta, limpia y encalada. El continente perfecto ya estaba preparado para el mejor de los contenidos. Contemplemos a María en la vocación a la que se consagra nuestra catedral, que para mí personalmente es especialmente querida por ser nombre de madre y de abuela. Contemplemos a una virgen niña que acaba de contestar fiat sí a los planes de Dios, envuelta en el color de la pureza, con cintura en forma de V, de virgen, de vaso espiritual y venerable, de vientre sagrado y de verbo encarnado. El barro de Adán, que en nuestro caso, como diría San José María Escrivá, es barro de botijo, ya no tiene sentido. Contemplemos a la más sagrada novicia que cada domingo de palmas se señorea por la ciudad, y entra en la seo metropolitana de su nombre. Dios ya está dentro de su madre de la encarnación. Todo ha comenzado, la salvación ya está en marcha. En el bendito claustro materno y virginal ha germinado el Rey de Reyes. La Virgen de la Encarnación es quien lo recuerda, esperándonos en su recogido convento. La sabiduría suprema, que es el Espíritu Santo, como lo llamaría el beato Joaquín de Fiore, es quien se ha encargado de todo, porque mirad, ha pasado el invierno, como leemos en el Cantar de los Cantares, y Granada comienza su romance con la primavera. La Santísima Virgen está encinta, expectante, y sube desde Santa Ana, la casa de su madre, hasta Santa Isabel para visitar a su prima. El Señor hizo en mí maravillas. Nos detenemos en San Pedro y nos extasiaremos ante la bellísima perla del Darro. De los cármenes sombríos, silenciosos laberintos, donde son reinas las rosas y príncipes los jacintos, escogió Dios la azucena, el que diera el fruto bendito, el lirio más bello y santo, clavel de amor infinito. Y porque nunca secara sus pétalos la azucena, quiso Dios que no faltara para enjugarle las penas un manantial de agua clara, un río que a su vera volviera risa su llanto y sus nieves primavera. La bajó por el paseo y en San Pedro la dejó para que fuera por siempre la eterna madre de Dios. Por eso el río al pasar susurra con alegría sus aguas un canto que le dice Ave María. Tú eres la perla del Darro, virgen pura sin mancilla, de entre todas preservada, y aun siendo la más sencilla, el Señor se fijó en ti y obró así las maravillas. Gracias, de corazón. Te he visto, Señor, te he visto nacer en lo más alto de una cuesta. Dios nace en San Cecilio, desde el albaicín, y para colocarse sobre él vendrá un hado, una suerte de fortuna. Vendrá brillando una estrella con traje de torero eterno llamado Churruca, estrella mariana de ocho puntas, de ocho beatitudes, icono ancestral de Istar y de la pagana Astarte, estrella por nosotros triplicada para ensalzar la virginidad de la madre. San Cecilio fue el pesebre donde la Virgen parió al Señor de los señores, al Dios de la redención. El Nazareno bendito, el Emmanuel, el Mesías, Rey de Reyes sin corona, hijo de José y María. Cuentan en aquel lugar que cuando el niño nacía, una estrella esplendorosa en los cielos se encendía. Era tan grande su brillo y tan hermosa esa estrella que iluminaba a su luz los confines de la tierra. Y como un paso de palio cadencioso que se aleja, empezó su caminar por plaza y callejuela. Un techo azul infinito, cuajado de blancas perlas, con una luna a sus pies, por ser del cielo la reina. Del albaicín descendió un bello ascua de luz que se paró en el pesebre donde dormía Jesús. Y siguiendo el resplandor que emanaba aquel lucero, un tropel de viejos sabios llegaron sobre camello. Se postraron de rodillas y besándole los pies, admiraron al Señor, contemplando el gran poder de ese niño pequeñito que nos trajo tanto bien. Ese que un día sería castigado y traspasado, cargado con un madero y de espinas coronado. Ese que ahora recibe cofres de oro y mirra, es perfumado de incienso por reyes que se inclinan ante su cuna de paja que aquella estrella ilumina. Granada continúa con su Evangelio y nos mostrará la presentación de Jesús en el templo con tintes de un color muy especial y singular. La profecía del anciano Simeón se tornará en el color de gaudete y de letare. Nos encontramos nuevamente en las faldas de la Alhambra. Y a ti, María, una espada de dolor traspasará a tu alma del Evangelio de San Lucas. Todo se volverá de ese color, porque tú, Virgen de los dolores, del darro eres la rosa. Flor que inundas, perfumas y purificas con tu aroma, das un toque personal y colorista a nuestra Semana Santa. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cada vez que escucho esta frase del Santo Evangelio de San Lucas, viene a mi mente la imagen de la Virgen que en el silencio de la clausura medita y atesora todo aquello que servirá después para romper todas las cadenas humanas que nos atan en este mundo. Cada vez que escucho esta frase del Santo Evangelio, me acuerdo de ti, Virgen de la Merced, con tus granadinísimas manos entrelazadas en oración y las cadenas pendiendo de ellas, sin perder un ápice de tu realeza simbolizada en la abeja que llevas prendida. Y hablando de ataduras y de manos maniatadas, con la vista en el horizonte de la gloria de Dios, cada lunes santo, en la iglesia de la Magdalena, Granada nos mostrará una singular teofanía, algo similar a lo que ocurrió en el río Jordán, como si del bautismo del Señor se tratara. Trae la brisa de la tarde un lamento y un quejío que va cruzando las calles por en medio del gentío. El sol besa la ladera de la falda de la Alhambra y con ella el albaicín y las torres centenarias y besa los campanarios y broncea las campanas. El cielo viste un azul de celeste inmaculada y con él tiñe dañil todas las calles de Granada. El reloj marca la cita de otro lunes a sus plantas. La Magdalena concentra el centro de las miradas. Suenan acordes lejanos de épocas ya pasadas que van callando el murmullo que inunda toda la plaza. En un mar de capirotes, una nube de plegarias, salsa incienso que precede la caoba de las andas. Y sobre ellas, el Señor. El Dios que todo lo calma, ese Jesús del rescate que libera nuestras almas. El divino maniatado, trinitario que proclama que no habrá ya más cadenas si en sus manos tú descansas. El Cristo donde se pierde y se enamora Granada, no hay quien delante lo tenga y le aguante la mirada. Es su rostro dolorido el tormento que me aplasta de saber que por mi culpa fue su cara golpeada. En cuanto cruza el dintel, el sol del cielo se para, el aire se queda quieto y enmudecen las palabras. Y al igual que en el Jordán, cuando el agua derramara San Juan Bautista en su sien, desde el cielo de Granada pareciera que otra vez el Padre Eterno exclamara: «Este es mi Hijo amado, que del pecado os salvara». Del milagro de la Magdalena cada lunes santo convertida en río Jordán, a la gloria de la transfiguración del Hijo de Dios. Así es la primavera granadina, una eclosión que se encuentra entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino, Ya los antiguos romanos definían el solsticio de verano como la puerta de los hombres y el de invierno como la de los dioses. Las fechas de los Juanes, tan queridos por nuestra católica reina, lo que llega tras el invierno, como la misteriosa flor del almendro. Y al igual que esta, nos encontramos en este Evangelio según Granada al Señor vestido de impoluto y de locura, de radiante blanco, tal que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlas de ese modo, como nos atestigua el evangelista San Marcos en el capítulo 9 de su Evangelio. El mismo color del Señor del amor y la entrega, el color de las venerables canas de una madre que ya no está, de una plaza a otra, de un maniatado a otro, el lugar llamado de Alonso Cano, convertido esta vez en Monte Tabor, y nos entran ganas de decirle al rabí: Señor, que a gusto estamos aquí contigo, que aunque venga una nube, nos turbe y nos llene de temor, miraremos la suavidad de tu rostro y oiremos al cielo decir: escuchadle. Y todos callaremos para no contar a nadie lo que hemos presenciado. Ojalá aprendamos algún día. Como una puerta de plata es el umbral del sagrario cuando camina Jesús maniatado hacia el Calvario. La tarde huele a injusticia por la vieja catedral y un olivo mece al viento la imagen de la humildad de un Cristo preso y hundido, pero envuelto en majestad. La claridad que lo viste es la luz de su grandeza, la blancura de ese altar donde inclina su cabeza. Como en el monte Tabor, el hijo del carpintero nos revela una vez más lo inmenso de su misterio. Así camina Jesús, mientras todos somos Pedro, Santiago o el joven Juan, los apóstoles que fueron los elegidos por Cristo en tan sublime momento. La plaza de Alonso Cano, Getsemaní granadino, testigo del prendimiento y el inicio del camino hasta la cruz redentora, donde morirá el cautivo. Franciscanas las pisadas que preceden su destino alumbran el bello rostro y sus perfiles divinos. El Señor, lleno de luz, vuelve de nuevo a decirnos: yo soy el Hijo de Dios y en Granada el cautivo. Me lo han preguntado muchas veces, me lo he preguntado a mí mismo muchas veces. ¿Qué es la Semana Santa? Una ciencia inexacta que sale perfecta, una ecuación imprecisa que da muy buen resultado, algo que impacienta y sacia a la vez, un retiro para los sentidos y un oasis para la oración, donde el silencio es muy importante, pero la música es celestial. Una celebración hecha por hombres y como tal posee errores, pero al igual que en el kintsugi de la milenaria cultura japonesa, la Semana Santa cubre sus grietas de oro fundido, grietas que son señales de una vida vivida, grietas que son la demostración clara de la realidad de ser de barro, tal y como decíamos al principio. Una Semana Santa maravillosa, la que me ha tocado pregonar, con una evolución impresionante, una fiesta imprescindible de nuestra bendita ciudad, que se ha convertido en reflexiva en vez de reivindicativa. Una fecha esta del año del Señor de 2020, que viene cargada de efemérides, como las 250 primaveras que están celebrando los hermanos del barrio de los Pajaritos. 250 rosas, lleva el romance en mi voz para dejarlo a tus plantas, madre mía del amor. 250 salves que te llenan de piropo, que se rinden a tu gracia, y es que todo sabe a poco. 250 gracias por los favores cumplidos, por los dolores sanados, por los llantos recogidos, por las sonrisas prendidas en tu pecho compungido, por tender siempre tu mano a ese tu barrio escogido. Por no volver la mirada cuando te faltan tu hijo, por ser la madre que cuida cuando de noche dormimos y por ser la luz del día cuando al negro sucumbimos. 250 marchas de sonoras melodías que al final todas se funden tronando un Ave María. 250 son los encajes que te enmarcan y las manos que acarician por el talle de tu saya y te engalanan de reina, haciéndote aún más guapa. Todo esto y mucho más te ha traído este pregón que viste de tiros largos para tal celebración. Un poema que ya tiene tachones de calendario para verte el mes de octubre, pasearte por tu barrio como eterna primavera en ese altar relicario que son los 12 varales que te mecen bajo palio. 250 puertas y por miles las ventanas y los balcones que visten con colgaduras marianas. Bendita fuera la hora que llegaras a Granada y te quedaras por siempre derramando tu mirada. Gracias por seguir amando a esta ciudad que te aclama, por tu amor, señora mía, que nunca falta en las casas el trabajo que buscamos a tus pies, Virgen Sagrada. 250 besos que en tus manos te dejara cuando nombrado ante ti el pregonero se hallaba. Aquellos primeros nervios que ahora este atril me desata, los dejé puestos en tus manos para que hoy me guiara. Por eso digo de nuevo, señora, mil veces gracias por ser amor y trabajo de tu barrio y de Granada. Una Granada cuyo evangelio de la pasión comienza, como no puede ser de otra manera, contemplando al Señor montado sobre una borriquilla. Acaban de bajar del monte llamado de los Olivos, dos discípulos toman prestados a los animales, amarrados pero nunca montados. Meyer sugiere que extiende sus prendas exteriores, las capas, sobre ambos animales, sin saber a cuál de ellos pretende montar Jesús. Y miró la ciudad, y Flevit Superilan lloró por ella. Y una vez hubo entrado, toda la ciudad se conmovió, nos narrará San Mateo. Como dijo un buen amigo, en Granada las cosas son como tienen que ser, primero la borriquilla y todo lo demás después. Aquel que nos espera cada domingo de Cristo Rey, con su pie sin sandalia, descalzo para ser besado. Azul se pinta la tarde por el cielo de garnata, como azul los capirotes que abren la Semana Santa. Se arremolina el gentío que expectante a Cristo mira mientras se pierde su paso cruzando el arco de Elvira. Los niños lanzan hosanna con sus palmas jubilosas mientras Jesús nos bendice con su mano primorosa. Entra triunfal el Señor por las calles alfombradas de amores y padres nuestros que a Dios le lanza Granada. Todo es cantar y alegría y renovada ilusión en los jóvenes que estrenan su sentir por la pasión. De los hombres que de nuevo se revisten de su amor y los abuelos que llevan desbordado el corazón, acompañando a sus nietos a salir con el Señor. Esto es Domingo de Ramos, esto que narra el poema, una llave que se clava sobre una puerta de duela que abre el cajón de los sueños cada año en primavera, un izquierdo por delante, el vaivén de una palmera y un palio de gracia y malla, una primera saeta y un rumor de bambalina que por las calles serpentea. Esto es Domingo de Ramos, unos zapatos que aprietan, un recuerdo que te inunda, un lunes lleno de agujetas por coger con muchas ganas la semana que comienza. Todo esto se despierta cuando el Domingo de Ramos buscas la calle de Elvira como un niño de la mano, esa eterna melodía, la celestial musiquilla que abre la Semana Santa al salir la borriquilla. He dicho ya muchas veces que una de las imágenes más bellas que nos ha dejado la historia del arte es la Pietà del grandioso Miguel Ángel Buonarroti, pero que a su vez será una imagen que nunca tendrá devoción por estar realizada en un material inerte. Nosotros veneramos, subrayamos, veneramos, cuidamos, tratamos y tocamos con nuestras manos la madera, que está viva, que respira, y la hemos convertido en divina. Cuando la besamos, besamos el rostro de Dios. Somos conscientes de ello, y sin caer en la idolatría, hemos convertido esta realidad en parte fundamental de nuestro carisma cofrade. Pero no debemos perder el norte, y tenemos que seguir insistiendo en la vital importancia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, del Señor oculto en el Sagrario, donde está con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma y con toda su divinidad. Que no decaiga nunca el aspecto sacramental de nuestras hermandades y cofradías, aquel legado único que Cristo, el Señor, nos dejó en su última cena. ¿De qué forma más deliciosa se nos recuerda cada Domingo de Ramos que Jesús quiso quedarse para siempre entre nosotros en forma de pan consagrado? Tanto quiso Dios al hombre y tanto amor derramó que en forma de pan y vino para siempre se quedó. En la Santa Eucaristía, la perenne invitación a seguir el buen camino alimentado de Dios. Reunido con sus hermanos, alzó los ojos al cielo y exhaló aquellas palabras con su semblante sereno. Haced esto en mi memoria. Este pan que os doy, mi cuerpo, y este vino es mi sangre, que derramaré en el leño donde moriré salvando los pecados de este suelo. Cenáculo granadino, dominicano convento, dominical la jornada, eucarístico cortejo, festín en el que se derraman pan y vino suculento que proclaman los hermanos de esta hermandad del Ralejo. Filigrana en la madera, la caoba es el sustento del prodigio en la escultura del encumbrado momento que entre gubias y pinceles labrara este gran misterio. Te quedaste para siempre en el sagrario de piedra que cuando llega el domingo de Ramos por primavera abre sus puertas de leño a toda Granada entera y se inclina cuando pasas camino de tu iglesia el monumento a Colón de rodillas ante la reina y se embriagan de ti los bordados y las perlas de ese sagrario primero que por las calles pasea siguiendo el cáliz de amor que se derrama en tu mesa. Victoria, paloma blanca, que va siguiendo tu estela y le va gritando al mundo que para siempre se queda el hijo de sus entrañas para estar siempre a su vera. Búscalo en Santo Domingo, verás que cierto el poema. Se quedó Cristo por siempre en el Señor de la Cena. En la pasión granadina tenemos que detenernos en los ojos del Señor, cuando lo vemos en Getsemaní, a un Dios más hombre y más humano que nunca, sudando sangre por profetas anunciada y con unos ojos llenos de amargura que van mirando al cielo, viéndose a sí mismo, qué macabro ensoñamiento, reflejado en azulejos de dolor. Oh, la inmensa dulzura de la mirada del Señor de la paciencia, o esos ojos que, al igual que todo su cuerpo, se derrumban sobre la infame columna del Señor del perdón, o la sabiduría en el semblante del Señor de la humildad. Sí, digo bien, sabiduría. En la antigüedad era símbolo de sabiduría una humilde piedra. En ella veían la solidificación primera del Creador, veían fuerza y unidad, algo exento de la muerte. Para Filón, filósofo greco-judío contemporáneo de Jesús, la humildad de la piedra es la roca espiritual a través de la cual Moisés transmitió la sabiduría de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. El pueblo fiel lo sabe, y solo en la humildad podemos atisbar el saber de Dios. Todo un vía crucis granadino que lo verá injustamente sentenciado. ¿Cuánta sentencia injusta inunda nuestra existencia? Permitidme en este momento que os cuente una de mis primerísimas experiencias cofrades. Era un niño, solamente un niño de muy pocos años, cuando observaba sorprendido y me preguntaba el por qué sobre la cama de mis abuelos paternos no había la habitual imagen de la Virgen Niña o de nuestra patrona, que era a lo que yo estaba acostumbrado. En su lugar había sendas fotografías en un encantador blanco y negro con nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora de las Maravillas. Y yo recuerdo que, hecho un niño, cada vez que visitaba su casa, me encantaba ir al dormitorio para buscar sus miradas. No nos podemos perder la resignación de su ojo, la realeza de sus manos, la delicadeza de sus dedos sujetando el rojo, rojísimo, pareciera la cortina de Parrasio de Éfeso, de su clámide. Ecce homo, este es el hombre que nos regala de forma bellísima la escuela granadina cada primavera en su particular Vía Crucis. El verso busca contar, cual fuera Sábado Santo, este peculiar Vía Crucis hecho de folios en blanco. Evangelio granadino, lectura de la pasión, Jerusalén hecha tierra, mi tierra, la del Señor. Estaciones fervorosas representan con primor las penas y las duquelas que pasara el Redentor. Cuando acabó aquella cena, donde Él mismo se nos dio como alimento del cielo, perenne muestra de amor y comunión de los siglos por llenarnos de perdón, salió al monte de los olivos y al Padre Eterno rezó, como le rezan sus monjas en su clausura al Señor. Si puedes, apártame este cáliz de dolor, pero que sea tu palabra, y de este modo aceptó salvar al género humano desde la cruz del amor. El realejo fue escenario de esta sentida plegaria que de amargura llenó cada una de sus palabras. Por aquel entonces, el prendido fue llevado hasta los pies de Pilato a que fuera sentenciado. Por su palacio del Darro pasa Jesús humillado, escuchando la sentencia que lo dejó condenado, mientras que en la palangana sus sucias manos lavaba, el agua de aquella jarra se hizo sangre derramada. Y así caminó Jesús, y comenzó aquel tormento de latigazos y espinas que lo dejó sin aliento. Por San Matías su espalda es un Niágara de amor, un manantial desbordado con la sangre del Señor. ¿Con qué penas guardaría su madre aquellos flagelos? ¿Con qué penas sentiría las heridas de su cuerpo? Escalón tras escalón, la madre se fue bebiendo las penas de aquel martirio que castigaban su cuerpo. Latigazos de dolor que guardó Nuestra Señora, despertando en sus entrañas llantos de blanca aurora, aurora de madre buena, que a pesar de aquel horror supo mirar al verdugo y derramar su perdón. Perdón a tanta injusticia que en esa pilastra a Dios amarraron con malicia, siendo aquel el Redentor. Tras lo cruel de su columna, por la calle San Matías, baja un cortejo valiente con formas de cofradía. Vienen alumbrando el camino de un Jesús que ya camina, humillado y quebrantado y coronado de espina. La caña lleva por cetro, por manto un trapo puesto, que injusta y burlona escena, siendo él el Rey del Universo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja muda ante sus trasquiladores. Así nos lo anunciaba y prefiguraba el profeta Isaías. Y de allí mi Señor fue cargando hasta el Calvario, donde morirá dejando su leño de relicario. A los pies del Albaicín la pasión ha comenzado, y hasta el monte va subiendo el Nazareno cargado de la cruz de nuestras culpas por sanar nuestro pecado. Lleva su rostro clavado sobre el altar de su pecho, aceptando la palabra que los profetas dijeron. Por el Zaidín va pasando entre llantos de mujeres, mientras le gritan piropos y alfombran sus pies claveles. Apoyado sobre el árbol, maltratan al verde leño, mientras le imploran trabajo ese barrio de hombres buenos. Y allá por capitanía sigue el camino sereno, abrazado a su martirio el bendito Nazareno. A su paso va trinando música de Padre Nuestro, entre silencios dormidos de su deambular tan lento. Pero ya no pudo más, y aquel cordero vencido, antes de ser consumado el altar del sacrificio, cayó desplomado al suelo, y por tres veces caído, hincó rodilla en piedra de este templo dominico. Y lo levantan las palmas, lo levantan la saeta, y el compás de sus andares, y el requiebro y la corneta. Y lo levantan del suelo esas manos que a diario sueñan tenerlo más cerca de su madre del Rosario. Y a pesar de todo aquello que este Evangelio narrado, a pesar del sufrimiento que injustamente ha pasado, llegó el Señor al Calvario, al Gólgota coronado, para cumplir la condena que Pilato había mandado. El gran poder de Jesús, de nuevo manifestado en la grandeza infinita de arrastrar nuestros pecados, para luego perecer de pies y manos clavados. El gran poder del Señor, ese Dios esperanzado, que abrió las puertas del cielo desde el madero elevado. El gran poder, mi Señor, que con el leño cargado camina por nuestras calles hasta subir al Calvario. La Semana Santa, la Semana Mayor en general y la Granadina en particular han convertido la representación de los misterios de la Pasión en verdaderas obras de arte de una belleza sublime. Lo que puede suponer para cualquier otra persona una antítesis a simple vista es realmente un atisbo de la Pascua de la Resurrección. Y en el caso concreto de la escena de Jesús con la cruz a cuesta, camino del Calvario, en Granada tenemos una imagen que a mí particularmente me sobrecoge, de una manera muy especial, un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, el dolor y sus instrumentos sublimados a máximos exponentes de estética granadina. Siendo un niño, uno de los dos auroros que tengo en el cielo, En concreto, mi abuelo Miguel me llevaba los domingos a la catedral y al pasear por el deambulatorio, mi único objetivo era ir corriendo para acercarme a su capilla e intentar, a través de la reja, tocar la mano de la bendita imagen. ¿Tiene mi tierra un retablo, un altar hecho sagrario, donde Granada se hace de Dios hombre relicario? ¿La historia de una ciudad cargada sobre la espalda de un nazareno bendito y la cruz que él mismo arrastra? ¿A la vid de la belleza de la escuela granadina, el orgullo de los moras, que del talón a la espina no cabe unción más grande ni en gubia ni escofina? Granadina la madera, simbiosis que hace perfecta que el símbolo del martirio se cubra de taracea. La Alhambra hecha madera, el albaicín hecho cruz, el rajeo de una guitarra, el leño más andaluz que puedan portar los hombros de mi amado buen Jesús. Y por seguir relatando la grandeza y poderío de este Jesús del Vía Crucis, quédense todos prendidos al túnico que lo cubre y a su cíngulo ceñido. Como a Dios sirve de ofrenda, sin moda y complejo alguno, de bordado siempre viste desde la cola hasta el nudo. Por eso viene el poema a resaltar en mi voz que entre todos eres tú la más pura tradición de esta Granada cofrade, cuando venera al Señor en sus llagas el dolor, en su ojo la tortura, en sus manos redención, en su cara la dulzura, en su cruz el cruel martirio, en su cruz los sinsabores, en su cruz la fiel bandera de las viejas tradiciones. En Granada al nazareno, por sus benditas hechuras, lo apellidan del Vía Crucis y lo llaman amargura. Se aproxima el día en el que se abre el arca de la verdadera alianza. Llegamos a toparnos de bruces con la cruz, el verdadero árbol de la vida, en palabras de su santidad Benedicto XVI, a lo que yo añado la reflexión de San Buenaventura cuando nos enseña que el fruto medicinal de ese árbol es el mismo Cristo. El Vía Crucis, el camino de la cruz, ha concluido. Reflexiona San Agustín de Hipona en su Tratado 118 que el reparto y sorteo de su ropa no ha de hablarse de pasada, otra profecía cumplida. Una túnica inconsútil de una sola pieza nos narran los evangelistas, al igual que la menorá que nos cuenta el libro del Éxodo, de una sola pieza, tal y como son la liturgia de la palabra y la Eucaristía en la Santa Misa, de una sola pieza. Como debería de ser nuestra vida, nuestra vocación de cofrade y nuestro compromiso cristiano, de una sola pieza. El horizonte traía azabache por los cielos, tembloroso se escondía el sol detrás de su velo. Cita de horror y martirio, reo de muerte consumado, antes de aquel sacrificio el Señor fue despojado. Un puñado de moneda esta vez le serviría como pago de esa prenda que el mismo Cristo vestía. Sobre dorada peana con cartujanos perfiles, desde Fígares nos llega lo que hoy cantan los atriles. San Juan consuela sereno el llanto de amarga pena que entre varales llamecen naranjos de primavera. Domingo de gran estreno que a la calle te echaría, culminando el bello sueño de tu gente en cofradía. El aire lleva en la brisa estudiantiles maneras que dan forma a este momento plasmándolo en la madera. El Señor ve con su ojo, rebosantes de tristeza, el reparto de sus ropas sentado en aquella peña. Entre judíos y romanos se va acercando la hora, la cruz ya está preparada, Jesús aguarda en la roca. Allá en el puente romano, sobre la cruz del horror, ya pende el cordero manso, sacrificado por amor. Expiración, Cristo mío, es tu mirada hacia el cielo la invitación más perfecta a seguir el buen sendero. Expiración, el suspiro que en el Padre reflejado es arca de la alianza que con el género humano, con la sangre derramada, el mismo Dios ha firmado. Granada, Cristo ha muerto. Lo hemos visto expirar en los Escolapios. Y al igual que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que su pueblo, solo con mirar, quedara salvado, de ese mismo modo se reúne esta ciudad el día concreto a la hora señalada, Viernes Santo, 3:00 p.m, para ver enaltecido al Hijo del Hombre, al Dios de los favores, y solo con rezar quede reconfortado. Granada tiene un reloj que se detiene al instante que el Viernes Santo señala que son las 3:00 p.m. Cuando la historia te llama desbordando el sentimiento, allá en el campo del príncipe, sabes que en nada te miento, Granada entera se postra ante el mayor monumento que encierra y guarda por siempre el sentir más puro y viejo. El Viernes Santo solfea notas de vacío y silencio, Santo Domingo se abre y una madre sin aliento corre hasta el monte Calvario por presenciar el momento en que su hijo del alma sobre la cruz yace muerto, y la acompaña a su lado, consolándola en su duelo, la paleta enmudecida que desde el gris hasta el negro cubre las pieles morenas y las corbatas del pecho. Ante su cruz vacilante, pétreo altar del que nacieron las alegrías y las penas de las gentes del Realejo, acude la comitiva y acude atónito el pueblo, cumpliendo así la promesa que empezaron los ancestros. A mi cabeza revuelan tantos y tantos recuerdos, y te acuerdas de las veces de la mano de tu abuela, y ahora ves como curioso de la mano va tu nieto. Qué grande te ve en mi ojo, qué humilde y qué pequeño me veo ante tu figura recortándose en los cielos. ¡Ay, Señor de los favores, Cristo que duerme sereno! Tú que abandonas tu plaza para bajar hasta el centro sobre la barca dorada que baja desde el Realejo. Devoción que por las venas corre por nuestros adentros. Orgullo del granadino que el Viernes de los Desvelos vuelva a postrarse ante ti renovando sus deseos. Favores, clama Granada, el Viernes Santo en tu templo. Favores que derrochaste siempre que hasta ti acudieron, ya sea en tu altar de piedra o allá en el patronal templo. Por eso y por tantas cosas, hoy mi voz quiere cantarte y entre versos ir rimando lo que siento yo al mirarte. Cuando repite mi mente y el corazón late y late, recordando eso que dije cuando empezara a nombrarte. Granada tiene un reloj que se detiene al instante que el Viernes Santo señala que son las 3:00 p.m. Jesús ha entregado el alma al Padre. El deceso ha sido verificado por un centurión que atraviesa con su lanza el costado de un Cristo dulce, sereno, moreno y ceidinero. La sangre que brota tiene la intensidad de la vid que pintara Zeuxis. La sangre y el agua que nos cuenta San Juan en el capítulo 19 del Evangelio del Águila, derramada por nuestro bien y el de muchos. Del Zaidín llegó Longino, asegurando el momento que Jesús exhaló su alma colgado del santo leño, del Zaidín la cruel lanzada y con ella el sufrimiento y el temblor bajo los pies y el velo roto del templo y el eclipse en las montañas y el luto en los pañuelos y la nieve derretida y la vida sin sustento y los ojos milagrosos que curaron al momento. Tu muerte encendió el quejío de los lunares flamencos y las candelas del alma prendieron los sentimientos. Por la cuesta del Chapiz, mantillas de negro duelo, rasgan los mimbres del aire con su sentir canastero. Las cuevas son un volcán porque pasa el Cristo bueno, el undivé de su estirpe, la fuente de los lamentos, donde beben las zambras que se cantan a su encuentro, sacromonte, blanca luna y estrella de un firmamento y una madre entre peroles del bronce de sus ancestros. Granada continúa con su catequesis de Cristo muerto, consuelo gitano ahora mismo pregonado, buena muerte y, cómo no, la elegancia crucificada, la solemnidad inerte, donde se refleja toda la colina de Alsavica, el barroco granadino pendiendo de una cruz de Taracea. Con la muerte del Señor, todo se volvió silencio, y la alambre enmudeció, y las estrellas se cayeron. Eres sublime belleza, crucificado perfecto, entre los cuatro velones que te sirven de lucero. Atraviesas la carrera, Granada cruza su pecho con la señal de la cruz donde han clavado al Maestro. Misericordia, Señor, soberano de lo eterno. Misericordia te aclama a tus pies, Señor, tu pueblo. Misericordia y clemencia que las puertas del infierno no atraparán tus hechuras a pesar de verte muerto. Misericordia, mi Dios, ese Cristo sin aliento que sin palabras nos deja la noche del silencio. Y contemplando a Cristo muerto en la cruz, en la noche granadina, este pregón no puede obviar a esa sagrada efigie que concentra y celebra en este año 5 siglos de devoción. Un silencio monacal se ha prendido del pregón cuando, llegada esta hora, por la calle San Antón, buscan mis rimas, tu nombre, mi sagrado protector. 5 siglos de oraciones, de ruegos y de promesas, 5 siglos suplicando tu intercesión en mi tierra. Y tú, Señor, 5 siglos escuchando al que te aclama, 5 siglos derramando tu protección y tu gracia. La noche del lunes santo se hace umbral de gloria para llevar por mis calles la grandeza de tu historia. Entre los 4 hachones que dan luz tan clara y pura se recorta prodigiosa la exquisitez de tu hechura. Esa que ahora celebra tu hermandad y Granada entera, 5 siglos presidiendo el retablo de la iglesia. Ese convento silente donde emana la salud, donde rebosa el milagro por la plata de tu cruz, que libraste la peste que azotaba a tus hermanos y fuiste desde ese día primor del género humano y redención que repite la hazaña de aquel calvario. Por tu sangre nos salvaste la tarde del Viernes Santo y por tu gracia bendita la peste todos curaron. Y desde entonces el voto a tu efigie consagramos. Vuelve a ser 5 de agosto por los versos del pregón, acción de gracias perenne a tu cruz de salvación. Déjame a mí también renovar mi devoción como aquella vez primera cuando formé procesión de acólito precediendo tus andas de color marrón. Déjame que otra vez vuelva a rendirme a tu esplendor, a decirte, Padre mío, desde este atril con mi voz, ampara siempre a Granada y a su ancestral devoción por la cruz de amor y plata del sagrado protector. Solemnidad y negro, jornada luctuosa, antiguo oficio de tiniebla y tenebrario apagado, banderas a media asta y guiones recogidos, santo entierro de Cristo en procesión oficial. Pero los cofrades, como cristianos que somos, conocemos el secreto. La fiesta no está en la muerte, tampoco el final. Tras la oscuridad llegará la luz, la primera obra de la creación, la superación de las tinieblas, signo de conocimiento y sabiduría, templo erigido en el monte Moriá, que significa Yahvé ve, lugar del altar de Abraham, donde Jacob tuvo el sueño de la escalera por donde transitaban los ángeles, la casa del Señor, roca de fundación. Todo eso es la luz para mí, nombre de madrina, para Granada, nombre de madre zaidinera, que perfundet omnia luce, lo llena todo con su luz. No olvidemos que a Cristo lo coronaron de espina para que su madre fuese coronada de oro. Es cascada que te inunda, manantial de algarabía, y es río que busca el mar desbordando la avenida, afluyente que en ti se muere y caudal de la alegría cuando llega hasta Granada el zaidín en cofradía. Y al igual que tras la oscuridad llega la luz, en la muerte está la victoria. Va por ti, mamá. Mi casa guarda una salve, que es emblema de la historia, que guardamos con tus manos, señora de la victoria. La fe es la mayor bandera a la que siempre aferrarse, y si a Dios quieres llegar, acércate siempre a su madre. La abogada más perfecta, intercesora primera, el camino que al Señor por el buen sendero lleva. Acércate a su capilla, que allí siempre te espera, y cuando todo se quede en noche cerrada y quieta, cuando las luces se apaguen, escondida entre tinieblas, ella es faro que deslumbra y apaga nuestras duquelas. El milagro concedido, el llanto que en ti se calma, las manos en oración y el suspiro que se escapa. Por tu intercesión llegó el doctor con ropa blanca y los nervios sudorosos y la frase deseada y la emoción contenida de ya está usted embarazada. Y llegaron los dolores, victoria que tú cuidabas, la más divina enfermera que calma el cuerpo y el alma. Por tus manos, en mis manos, toqué sus dedos y sus palmas, y una niña desde entonces es confidente y hermana. ¿Cómo no va este pregón de nuevo a darte la gracia? ¿Cómo no voy a llenarte de salves y de plegarias? ¿Cómo no va este romance quedar en ti tan prendido si por tus manos, señora, tiene otra risa mi casa? Escucha este pregonero lo que dice en sus palabras. Cuando tus males te aflijan y se hunda tu mirada, llégate a Santo Domingo, que no hay doctora más santa que la victoria infinita con palio y con bata blanca. Cristo es descendido de la cruz, joya renacentista que en San Jerónimo se guarda, y es colocado sobre el regazo de su madre. Aquí el pregón sufre una especie de déjà vu, porque con esta escena comenzó. Y yo, enamorado de mi patrona, caí embelesado ante la exuberante belleza de las angustias de nuestra Semana Santa, ante Santa María de la Alhambra. Mi primera hermandad, la que me vio nacer como cofrade, de la que hoy porto su pañuelo, y al contemplarla me embriagué de su majestad y me obsesionaban sus manos. La señal de realeza en sus dedos, en la postura de sus dedos, la derecha que se pierde en la inmensa negrura ensortijada de la cabellera del Señor, y la izquierda, ¡ay, la izquierda!, sosteniendo la mano yerta de su Hijo, sosteniendo a toda la humanidad entera, y también una premonición, ¿por qué no?, una premonición de su gloriosa asunción, puesto que puede parecer o entenderse como la mano de Dios prende de su madre hacia arriba. ¡Qué elegancia, qué categoría, cuando los damascos beige y azules, las lunas de plata y el fulgor del charol envuelven tan duro trance! Como el lucero en la aurora, como el sol en la mañana, es la Alhambra con su virgen, con su torre y su campana. Cuentan que cuando llegó la monarca soberana, católica majestad, doña Isabel ya soñara, con tu ojo y tus manos y la muerte recostada, en tus manos, madre mía, llevas bienaventuranza, la vida sin vida inerte que nos llena de bonanza. En tus manos recostadas se posa igual que en Belén el Salvador de este mundo del pecado del Edén. El arco de las granadas te entrega a nuestra ciudad, abandonando una hora esa inmensa catedral de arcos, fuentes y flores, tu joyero terrenal, principio y fin de esta tierra, tesoro de la ciudad. El calor que dan tus manos lo enfría la blanca plata que te sirve de sustento, esa lambreña peana que acoge el sábado santo, el dolor de tu mirada. Tu paso huele a septiembre y a flores en una puerta y a angustia donde yo concentro las albes que quedan sueltas cuando te miro a los ojos balbuceando sus letras. Cuando acabas tu paseo y se acaba Plaza Nueva, con qué tronío tu paso cruza esa señorial puerta. Ya estás de nuevo en tu casa, ya los bosques son la senda que te suben en volanda, señora de amarga pena. Otro año pasará hasta que toque la vela, porque de nuevo la Alhambra volverá a bajar su cuesta. Y ya que estamos en la apoteosis de la pasión y puesto a hacer confesiones, de sobra he sabido por todos el color que tiñe mi corazón. Pero hoy os voy a contar una debilidad que tengo por una morena de manto rojo. Qué recuerdo de cómo me enseñó a quererla don Antonio Sánchez Osuna, mi querido Antoñín. Verde siempre el corazón de Plazuela y de Santana, pero contigo, señora, sabes que pierdo mi alma. El realejo bajo palio, hecho raudal de gracia, la belleza que se asoma entre encajes en su cara, la magia del Viernes Santo entre varales que danzan, la cera que alumbra el talle y la flor con su fragancia, que aunque verde el corazón, misericordia hoy te exalta, un hijo que en ti sustenta una plegaria callada. Guardiana de San Cecilio, la madre del Dios que manda desde el altar de su cruz en el centro de su plaza. Ese que junto a tu vera ve que por su lado pasa, llevándote los te quiero del hijo de tus entrañas. Misericordia infinita en tus sienes coronada, llevas la fuerza de un barrio y una hermandad que te aclama como reina primorosa, madre primera y santa. Misericordia el rosario que en tus manos se desgrana, implorando los favores del que es señor de Granada. Misericordia el pregón prende este verso en tu saya y se queda para siempre postrado a tus plantas, reina. Reina a tus plantas, misericordia infinita, relejo fuente que emana y llena este corazón con el llanto que derrama, que aunque verde sea el color, señora morena y guapa, contigo este pregonero pierde el sentido y el alma. Nos dice San Luis María de Montfort que es más fácil separar la luz del sol o el calor del fuego que separar a Jesús de María. La Santísima Virgen siempre presente. Con ella comenzó el pregón y con ella va a terminar. La que San Agustín llamó bienaventurada, la que Fray Luis comparó con el trono de oro y marfil de Salomón. María, colocada sobre la dura roca que es su peana y bajo la gloria de su palio, es un eje, es mástil entre el cielo y la tierra, es allá donde la busquemos un axis mundi. La contemplaremos como lirio blanco, blanquísima aurora que deja olvidada la gota de la leche de Hera. La veremos llamarse con la vocación más salomónica, el significado de Jerusalén, casa de la paz. La piropearemos en el Santo Rosario, oh Virgen de la Rosa, durante la letanía lauretana, Laurentum, bosque de laureles. Devoción que tiene su origen en la corona de rosas que portaban los cristianos en Roma cuando iban camino del martirio y por cada rosa se rezaba una oración. El Ralejo nos la mostrará cada miércoles santo como su capitana, españoleando con su paso de palio, como nos decía su eterno capataz, mi querido Paco Toro. La admiraremos con el llanto contenido en el día postrero, convertida en soledad. Impacto y señorío. La Virgen de Miriñaque, que cantó el inmortal Federico. La de la vestimenta de los Austrias Mayores. La del reconocimiento diocesano a su devoción, la realeza del dolor, la de Santa Paula y San Jerónimo, la del negro español, equidad y solemnidad. Mi más sincera enhorabuena por la elevación a canónica de la coronación litúrgica de 1885. Ella es Nuestra Señora, tal y como la llamaba San Bernardo de Claraval. Y desde el concilio de Éfeso, allá en el 431, la Teotocos, la Madre de Dios. La veneramos en multitud de advocaciones, envuelta en multitud de colores, cada uno encerrando su simbología y significados concretos. Es un rosal maravilloso, es un rosal de rosa mística, es todo un jardín mariano. La noche oscura y serena va clareando despacio, mientras los rayos inundan con destellos los espacios. Entre los viejos senderos que hasta la Alhambra subían, el agua mana cantando, salpicando su alegría. Y ese arroyo va regando con un caudal de esplendores un rosal que ha florecido bellas rosas de primores. Me acerqué por el aroma y una de ellas desprendía, y a mi sentido un susurro de convento y celosía me embriagaron de momento al tiempo que a ella la oía. Blanca rosa de la paz, que su palio es antesala de la blancura bendita que nos regala la Pascua. Entre el verde de la hoja otra rosa deslumbraba y al rozarla con mis dedos sentí que una voz me hablaba. Yo soy la Madre de Dios, que es custodio de Granada. Consolación es mi nombre y San Antón es mi casa. Un silencio sepulcral por el rosal recordaba la noche del lunes santo cuando regresa a su casa. Dos rosas de color rojo por el rosal se asomaban, dos rosas llenas de luz y caridad derramada, dos rosas de color rojo que del Zaidín son el alma, la Virgen a la que le rezan sus gentes cada mañana. Fue la Virgen de los Reyes, Pitiminí, que descansa, buscando en todas las calles, por las esquinas, el alambre. Remedios, rosa de amor, la juventud olvidada de un me quiere o no me quiere, que en sus pétalos guardaba suspiros estudiantiles al calor de su mirada. Salud es la rosa azul, flor bendita salesiana, libélulas de colores por sus pétalos volaban. Entre todas una rosa por su color destacaba. Ella, la Virgen bendita de las huertas vaticanas. Mayor dolor de María, del rosal virgen intacta, orgullo de Andalucía, que a los pies del Santo Papa llevó nuestra forma propia de rezarla y venerarla. Y por cerrar el jardín, apartadas del rosal, dos rosas de negro duelo lloraban desconsoladas. Una cerraba sus manos sobre el tallo compungida, sus pétalos se apagaban mientras su llanto marchita. San Jerónimo es fanal que la guarda preservada, señora de llanto y duelo, la gran dama de Granada. Y la otra soledad, arrodillada al camino, abraza sus blancas manos a su tallo sin espino. Soledad, la del Calvario, la que detrás de su hijo se deshace destrozada viendo su cuerpo finito. ¿Quién fuera el agua que corre por el borde del sendero? ¿Quién pudiera ser jardín y quién fuera el jardinero para llevarme regando la vida entera queriendo saciar con mi agua el llanto que la sacude por dentro? Aquel rosal de la Alhambra que alumbró la luz del día y que guarda entre sus rosas tus santos nombres, María. En el siglo XVIII, Ana Catalina Emmerich, a la que le debemos el descubrimiento de la Casa de la Virgen en Éfeso, soñó con un grial hecho de un material desconocido, de un color concreto, caído de la frente de Lucifer, perdido por Adán, recuperado por Noé y usado por Melquisedec para bendecir a Sara y a Abraham, entregado por un ángel a Joaquín antes de la concepción de María, vendido por este y recuperado por Verónica para que Jesús lo usara en la última cena. Es una esmeralda, es el color verde, es, en palabras del pregonero de mi querido José Luis Clemen, el nombre que mejor suena. Es la virtud teologal que nunca se agota y la última que se pierde. Es, sobre todo, la esencia misma de la Pascua de la Resurrección. Y este es el final de la historia. Y cuando todo termina y ves que la luz se apaga, cuando se aleja la vida y ves que nunca la alcanza, cuando todo está perdido y las tristezas te abrazan, tenlo en cuenta, granadino, nunca pierdas la esperanza. Cuando el sueño descendió y su cuerpo amortajado fue dejado en el sepulcro que en piedra habían tallado, la tristeza desoló a todos los que creían, discípulos, las mujeres, su misma madre, María. Pero pronto se abrió el sol, pasó entre la noche fría y al alba de aquel domingo una luz resplandecía y con ella en las tinieblas por siempre se apagarían. Resonaron las campanas de todos los campanarios y se abrieron jubilosas las puertas de los sagrarios y corrió la Magdalena con temblor emocionada, y en la plaza Las Pasiegas le dijo a Togranada: no lo busques nunca más en una urna en Santa Ana, que Cristo ha resucitado, que Dios cumplió su palabra y vive en el corazón alegre de los chiquillos cuando suenan las campanas al paso del Facundillo, y vive en Regina Mundi entre tambor y corneta, y una madre que al mirarlo corre a su encuentro risueña. Un ángel lo está mostrando desde el canasto dorado, donde camina elegante el Señor resucitado. Viva y por siempre el Señor. Todo es triunfa porfía en el palio jubiloso donde le sigue María. Todo sentido cobró el instrumento de espanto en el que murió Jesús, ahora es motivo de canto. En sus maderas benditas, la sangre de las heridas ahora son claveles rojos de mayo, color y vida. No me des limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la suerte de ver a Cristo resucitar en Granada. Y ahora que has escuchado entre rimas del pregón la historia jamás contada y ese vínculo de amor que tiene Dios con los hombres, de entrega y de salvación, ahora déjame que yo termine con un canto de alabanza a la niña de mi ojo, a mi Virgen de la Esperanza. La guardiana de mi vida, ella es mi alfa y mi omega, el abrazo y la sonrisa y el pañuelo de mis penas, la mujer más pura y santa y la hechura más perfecta, el regalo más preciado que risueño nos hiciera, por la que vivo y existo, la que renueva mi fuerza, la que me llamó de nuevo y yo no quise entenderla. Y al final, de nuevo aquí, nombrándola en estas letras que ponen punto y final al romance y al poema. Todo se llena de ti cuando se cierran las puertas. Tú, la paciencia infinita, tú, la que siempre me espera, tú que me lo has dado todo y yo que ingenuo quisiera devolverte ese cariño. Ay, ojalá, madre, pudiera. Pero dime cómo pago, con qué saco de moneda, junto yo ni la mitad de esa herencia que me muestra. Mi Virgen del manto verde, generalice de Dios, la niña de la placeta, por ti serán mis inviernos una eterna primavera. Por ti, junto a mis hermanos, los míos, los que a mi vera luchan por tenerte siempre como reina entre las reinas. Como reina con corona que Granada te impusiera, entre plegarias de amor en tus sienes de princesa. Coronada por la gracia que quiso Dios que tú fueras, igual que fuiste en el cielo, llena de amor en la tierra. ¿Recuerdas aquella noche? Ay de mí, si yo pudiera volver a esa eterna hora que ante tu palio estuviera. El rescate se asomó al verte frente a su puerta, y recuerdan los cohetes que San Agustín de ofrenda quemó cuando junto a él llegamos, junto a tu vera. El saludo en las angustias, San Matías y su escalera, y el fervor enloquecido de una bulla que de vuelta te arropó hasta que llegaste de nuevo hasta tu placeta. Vivencias que junto a mí quedarán de forma eterna, junto a todos los recuerdos que más íntimos se quedan. ¿Qué te digo, madre mía, si cuando cierro estas letras, Granada sueña expectante que salga ya la primera? Con esperanza vivimos este tiempo de cuaresma. Esperanza es el estado que a un cofrade definiera. Vivimos con la esperanza de otra nueva primavera. La esperanza en la calle de Elvira es el chirriar de la puerta que abre paso al destino de una semana señera. La esperanza es lagrimal cuando las puertas se cierran y vas descontando días porque regrese esta fecha. Esperanza, esperanza, tu nombre todo lo llena, como llena este teatro y la sangre de mis venas. Por ti se acaba el pregón recordando esta alabanza. Bendito siempre tu nombre, bendito siempre tu nombre, señora de la esperanza. Oh. He dicho.